La Voz de América presenta.
Hoy en Foro, más allá del título 42, el impacto de las nuevas medidas migratorias de Estados Unidos. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Una semana después del desmonte del título 42 y la adopción de nuevas medidas migratorias en la frontera sur, las autoridades reportan una disminución en el paso de migrantes. Estas imágenes corresponden a la situación que se vivió esta semana en el puerto fronterizo de Chaparral, en Tijuana. Las imágenes contrastan con las largas filas de migrantes que se presentaban horas antes del fin del título 42 hace 8 días y la entrada en vigor del título 8 que restringe la posibilidad de aplicar al asilo si se ingresa de manera irregular al país. Salomé Ramírez estuvo en El Paso, Texas, informando sobre la llegada de migrantes al sitio. Salomé ya se encuentra con nosotros. Salomé, ¿qué aspectos de las nuevas restricciones pudo desestimar, crees tú, la llegada de migrantes?
Gonzalo, yo estuve en ambos lados de la frontera y el sentimiento común entre los migrantes era el miedo a lo que pudiera suceder con sus casos una vez terminara el título 42, entendiendo que con el título 8 sería más difícil el cruce irregular y que la presencia de las autoridades aumentaría. Tanto en Ciudad Juárez como en El Paso, vimos cómo grandes grupos de personas comenzaron a entregarse con la esperanza de ser dejados en libertad condicional. Y estas cifras, Gonzalo, reveladas por las autoridades fronterizas, muestran ese drástico cambio en los encuentros. Días antes de que terminara el título 42, los encuentros eran 10.000 o alcanzaron 10.000 con migrantes irregulares. Unos días después, tan solo 2 o 3 días después, cuando ya se estaba implementando el título 8, ese número se redujo a 4.400.
Ahora, Salomé, hablaste con los migrantes. Aquellos que cruzaron, ¿qué te dijeron?
Gonzalo, nos encontramos con dos tipos diferentes de migrantes. Unos que habían logrado hacer el cruce irregular y por lo tanto estaban completamente indocumentados. Y lo que nos dijeron es que tenían dudas de entregarse a las autoridades, pues temían ser expulsados a sus países o, en el caso de los venezolanos, a México. El segundo grupo fueron aquellos migrantes que fueron dejados en libertad tras ser procesados por la patrulla fronteriza. A esto les entregaron un documento con una orden de comparecer ante la corte, pero Gonzalo, algunos hasta dentro de 3 años.
Pero, espérate, 3 años, pero con permiso de trabajo en el país, ¿o de alguna forma pueden trabajar?
Sin ningún tipo de otra documentación legal, esa es su única prueba de que están en el país, no pueden acceder a nada más. Y el reto al que se enfrentaban era además la disponibilidad de servicios. Algunos no tenían dinero para moverse a otras ciudades o pagar estadías. Esto nos dijo un migrante desde uno de los refugios.
No tiene explicación. O sea, aquí ya cuando va el flujo de migrantes, ya sí se puede ver las comodidades. Ya cuando vemos mucho, en realidad no buscamos la manera adecuada de acomodarnos en un sitio, sea en el piso, sea arriba de un cartón, sea sobre una sábana, pero la vida como migrante no es fácil.
No es fácil, ciertamente, Salomé, como lo ha dicho este venezolano. Ahora, ¿qué esperan las autoridades de cómo podría evolucionar el flujo migratorio?
Lo que se ha observado, como ya vimos, es que el flujo de cruces en la frontera y de encuentros ha disminuido considerablemente. Las autoridades esperan que se mantenga de esta manera debido a las consecuencias que ahora tiene el cruce irregular, que, ojo, no es solamente deportación, sino prohibición de acceder a vías legales de migración hasta por 5 años. De acuerdo con la patrulla fronteriza, con el título 8, el 90% de las personas están siendo procesadas para deportación, siendo el otro 10% menores no acompañados que en el procesamiento son tratados de manera diferente. Esto dijeron las autoridades.
Se te va a detener y va a haber una deportación formal, el cual ya va a quedar en tu récord de migración para cuando apliques legalmente algún día. No te van a permitir por 5 años aplicar legalmente a este país. Muchos de países a veces no tienen repatriaciones formales por establecidas con ese país, como Venezuela, pero entonces se hacen acuerdos con otros países que sí dicen vamos a recibir venezolanos. Estos autobuses van a ser a diario, todos los días, 7 días a la semana, al igual que los vuelos que ya van a empezar.
Bien, gracias, Salomé, por tu amplia explicación.
Gracias.
Y bien, para analizar el impacto y la dimensión de las nuevas medidas migratorias de Estados Unidos, me acompaña la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora investigadora de la Universidad George Mason, y Rafael Medina, portavoz del Center for American Progress aquí en Washington. Bienvenidos ambos. Guadalupe, siempre un placer tenerte con nosotros. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentan los migrantes al llegar a la frontera bajo las nuevas leyes de migración de Estados Unidos?
Los principales retos, desafíos que tienen los migrantes, pues son muy parecidos a los que han tenido todos estos años. En realidad, poder acceder a una forma legal en tiempo y forma, porque como se explicó, algunos de ellos van a ser deportados inmediatamente y otros van a esperar después el juicio en la corte migratoria, y puede durar hasta inclusive 3 años. Claro. ¿Cuáles son estos retos? Pues conseguir trabajo, poder integrarse a la sociedad y hacer una vida en los Estados Unidos, o regresarse a sus países, o regresarse para intentar volver a hacerlo, a veces de forma legal y a veces de manera clandestina. Son demasiados los retos para estas personas, que muchas de ellas vienen escapando de la miseria, de la violencia de diferentes tipos, claro, y bueno, buscando reunirse con sus familias.
Claro, difícil ese desafío que enfrentan, ¿no? Y bien, Rafa, el impacto de estas nuevas leyes migratorias en el flujo de personas, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, ¿cuál crees tú que pueda ser ahora?
Para algo tan complejo como un sistema roto de inmigración, que es lo que tenemos, pero las causas a raíz por las cuales vienen los inmigrantes, no hay que olvidar que esto no solo está ocurriendo aquí, está ocurriendo a través del mundo. La administración de Biden está tratando de cumplir un trabajo complejo de una manera ordenada y humana, pero recalco que no hay una solución simple. Han creado centros a través de la región para procesar a los migrantes. Estos caminos legales no han existido, pero estas cosas requieren tiempo y será crucial que la administración siga trabajando con nuestros aliados en la región para que los inmigrantes a través de la región puedan también tener los recursos necesarios y para que puedan llegar a los Estados Unidos de manera legal.
Claro. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos más allá del título 42. Ya regresamos.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones.
Como Continuamos en Foro de la Voz de América. Tanto demócratas como republicanos se acusan mutuamente de utilizar el tema migratorio como una rama política. De hecho, 20 estados con gobernadores republicanos, entre ellos Florida, Texas, Tennessee y Arkansas, interpusieron demandas ante los tribunales federales para suspender el programa de permiso de permanencia temporal para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El argumento que admitiría a 360 mil nuevos inmigrantes al año de esos países y los abrumaría con servicios médicos y de educación. Continúa con nosotros la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora e investigadora de la Universidad George Mason, y Rafael Medina, portavoz del Center for American Progress aquí en Washington. Rafael, ¿la denuncia de los gobernadores republicanos está basada en datos oficiales de sus respectivos estados? ¿Cómo aceptar a cientos de miles de migrantes sin que verdaderamente se consideren una carga para el estado?
Bueno, mira, las demandas que han presentado en Florida y Texas amenazan con socavar la seguridad fronteriza y aumentar el caos. Estas demandas no solo carecen de mérito, sino que están diseñadas para sabotear esos esfuerzos de la administración que han visto hasta el momento han disminuido el flujo de migración. La realidad es que el Congreso no está cumpliendo con su responsabilidad de construir e invertir en un sistema de inmigración que realmente funcione. La administración está usando todas las herramientas que tiene disponible. Y sabemos que el gobierno federal y la Agencia Federal del Manejo de Emergencias, conocida como FEMA, pueden desempeñar un papel integral en la asistencia a las ciudades y estados. Entonces, es crítico que trabajen juntos el gobierno y el Congreso, o más bien la administración y el Congreso, para poder recibir a los inmigrantes, claro, y darle los recursos necesarios a las comunidades, a las ciudades y a los estados.
Ese ha sido, ¿no?, el gran desafío, que es precisamente que el Congreso enfrente de lleno el tema de migración y apruebe una reforma completa de inmigración. Pero Guadalupe, has escrito sobre el impacto económico, social, educativo y de salud también que implica la recepción de inmigrantes. Ese es un gran tema de debate en todo Estados Unidos, principalmente en un año electoral. ¿Cuáles son tus conclusiones entonces?
Mis conclusiones, después de varios años de estudiar el tema de inmigración en los Estados Unidos, es que los migrantes son una gran oportunidad para la economía estadounidense y que, por lo tanto, debe reconocerse esto porque los migrantes aportan más a la economía de lo que toman de esta economía. Por lo tanto, el poder llegar a una reforma migratoria comprensiva donde haya realmente una responsabilidad de los dos lados del espectro político sería importantísimo, tanto para la economía, para el país, para realmente, como dice Rafael, resolver y realmente volver a poner en conjunto este sistema migratorio que está roto. Va a servirle a todos y va también a tomar en cuenta los derechos de las personas que hacen de América Grande.
Pero hey, muy rápidamente, pero lo que dicen los gobernadores republicanos también es válido porque lo están tomando con datos, Guadalupe.
Sí, pero no están tomando los otros datos. O sea, en realidad, yo he hecho un estudio también de quienes están calculando los beneficios y los costos de la migración irregular. Y las cifras son muy diferentes en relación a cuáles son las agendas de quien nos está poniendo en conjunto. Si tú estás solamente vinculándote a los costos y no estás tomando en cuenta los beneficios, pues obviamente te van a salir más caros los costos. Eso es una realidad.
Bien, antes de continuar el análisis, veamos lo que el gobierno de Estados Unidos está aplicando en este momento como medida migratoria. Vean estos datos. Estos serán procesados, aquí lo tienen, las personas que crucen ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos serán procesadas y expulsadas en cuestión de días conforme a las facultades de expulsión acelerada del título 8. También quedarán imposibilitadas de volver a ingresar a Estados Unidos por al menos 5 años si se ordena su expulsión, como lo dijo el oficial de la frontera. No serán elegibles para pedir asilo conforme a la reglamentación propuesta sobre elusión de vías lícitas o circumvention of lawful pathways, como se le conoce en inglés, cuando no medie una excepción aplicable. Es decir, bastante, bastante difícil la situación para ellas si lo hacen. Rafael, ¿crees que estas medidas serán suficientes para reducir la llegada de migrantes a la frontera?
Mira, en primer lugar, las personas que huyen de la violencia, la opresión, o la persecución, tienen el derecho legal de buscar asilo sin importar cómo lleguen a la frontera. El sistema de asilo fue diseñado para proteger a las personas que huyen de estas amenazas inminentes a sus vidas, que no pueden darse el lujo de esperar una cita o que se resuelva su caso o su solicitud en un país donde podrían estar en peligro. Desde que asumió el cargo de presidente, la administración Biden ha desarrollado una estrategia seria y de múltiples frentes para abordar la raíz de la migración irregular, especialmente en América Central. Publicó un plan que incluía estrategias para combatir la inseguridad, la corrupción y la violencia con el fin de promover los derechos humanos y siguen trabajando con otros países en la región para gestionar estas causas fundamentales de inmigración y debido a su liderazgo, de hecho, llegaron a un acuerdo innovador, lo que se conoce como la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles. Ahora, si los legisladores realmente quieren lograr un cambio sustancial en la región para ayudar a reducir la migración irregular, deberían de apoyar estas propuestas y solicitudes de financiamiento que abordan directamente la raíz de la migración.
Pero ahora, Rafa, los republicanos acusan a Biden de mantener un caos en la frontera verdaderamente, con cifras de 1,5 millones, ¿no?, que estuvieron el año pasado. Así es que eso contrasta un poco con lo que dices.
Pues ellos cuando han estado en la mayoría han optado por votar no para inversiones bipartidistas en la seguridad fronteriza una y otra vez. Una gran mayoría de los republicanos en el Congreso también votaron en contra del proyecto de ley de infraestructura bipartidista cuando el Congreso se reunió para fortalecer la seguridad fronteriza. Estas leyes proporcionarían casi 8 mil millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional. También los republicanos votaron una y otra vez para no financiar el gobierno, eligiendo votar en contra del financiamiento de todo el departamento, ¿verdad? Entonces, se han negado a proporcionar miles de millones de dólares en estos fondos. Y la realmente es que han renunciado a su responsabilidad de abordar las causas a raíz por la inmigración irregular.
Ya. Ok, bien. Guadalupe, en realidad, el tema de inmigración también es el drama humano, ¿no? Es difícil desasociarse de él. El propio secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha insistido en que esta migración genera un interés económico y ganancias para los llamados coyotes y el crimen organizado. ¿Tu opinión sobre esto?
Definitivamente, creo que el tema de la que no se resuelva de manera comprensiva, de que no se sane la ruptura de este sistema migratorio y las políticas, obviamente se toma en cuenta esto, sí, definitivamente la administración ha puesto en marcha o ha puesto en papel lo que se necesita. Sin embargo, las políticas en todas estas décadas han favorecido tanto a los coyotes, a las redes de coyotaje, las redes de tráfico humano, que también participan mano a mano con la delincuencia organizada. Entonces, simplemente tratar de cerrar la frontera a la migración regular, lo que va a hacer es que estas personas cada vez busquen rutas clandestinas y que entren a los Estados Unidos sin aplicar asilo, y esto va a ser, y ha continuado siendo, un gran botín para los traficantes de personas, para los coyotes y el crimen organizado.
Esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos.
Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en vozdeamerica.com.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Continuamos con Foro de La Voz de América. Rafael, vamos a ahondar un poco en la cifra de migrantes. Según cifras oficiales, y como lo discutimos, ¿no?, el año pasado se registró 1,5 millones de cruces no autorizados, solamente el año pasado. Ahora, ¿cuál es el principal obstáculo, en tu opinión, en la política del presidente Joe Biden para implementar completamente una política de migración desde México y Centroamérica?
Bueno, pues no tenemos los recursos necesarios, no hemos hecho las inversiones necesarias para procesar a los migrantes de manera ordenada y humana. Cada vez que la administración de Biden intenta implementar un nuevo camino legal para los migrantes, un juez nombrado por Trump lo bloquea. El plan de los republicanos para suspender la deuda nacional haría menos inversiones en la seguridad fronteriza e infraestructura. Así que vez tras vez no hemos invertido en lo que necesitamos, especialmente en la frontera, y no hemos invertido en las comunidades y las regiones que están recibiendo a los migrantes. Así que los republicanos en el Congreso no han luchado por soluciones reales y es crítico que trabajen juntos para que podamos solucionar este problema de inmensa gravedad.
Guadalupe, ¿crees que estas políticas migratorias dejan por fuera situaciones que deberían estar en la ecuación? Si es así, si dejan por fuera algunas aristas, ¿cuáles podrían ser estas?
Bueno, estamos hablando del tema de, obviamente, otra vez, del tráfico de personas. Uh-huh. Estamos hablando también de estas vías legales para realmente poder ver más visas temporales para que la gente no se quede, no traiga a sus familias y que la gente pueda vivir una mejor vida de forma temporal en los Estados Unidos porque los trabajos se necesitan. Realmente lo que tenemos que ver en la ecuación es que existen los trabajos, que si la gente llega de manera irregular es precisamente porque hay trabajo. Entonces hay que considerar esto, que las políticas migratorias presentes que se enfocan en la frontera y son de corto plazo, realmente lo único que van a lograr es hacer el negocio del tráfico humano más grande, realmente se van a violar derechos humanos y se va a hacer que más personas quieran estar de manera permanente en los Estados Unidos cuando ellos quieran estar en sus países.
Déjame retomar lo que estás diciendo. En tu opinión, entonces, ¿cuál es la dimensión del tráfico humano en estos flujos migratorios?
Es importantísimo. No podemos medirlo porque no sabemos realmente cuántas personas llegan, porque eso es una actividad clandestina. Es un tema muy complejo de cuantificarlo, pero sabemos que la mayor parte de aquellos que vienen de manera irregular a los Estados Unidos vienen pagando una cantidad muy importante a los coyotes, a los traficantes de personas, tanto en las rutas como dentro de los Estados Unidos. Y eso es muy importante considerar, pero esto se va haciendo más complejo desde 1994 con Operation Gatekeeper, Operation Hold the Line, luego la guerra contra el terrorismo, la creación de los muros. Toda esta política ha hecho este negocio mucho más sofisticado y mucho más capaz de seguir haciendo el trabajo. Entonces, mientras no hay una reforma migratoria comprensiva y no se atiendan las causas de raíz que ya están bien consideradas por esta administración, eso queda muy claro, pues no va a haber realmente, si no hay un compromiso por parte de los dos partidos políticos, vamos a seguir fortaleciendo a las redes de tráfico humano.
Muy bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad.
Disponible en vozdeamerica.com.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones.
Ya en la parte final de Foro de La Voz de América. Rafa, antes de entrar a las conclusiones, déjame preguntarte. Estabas hablando precisamente de la relación entre republicanos y demócratas. Sin embargo, los republicanos han insistido en dar financiamiento precisamente a algunas de estas iniciativas fronterizas. Entre ellas, terminar la construcción del muro fronterizo, más equipos de seguridad y vigilancia y también más agentes a lo largo de la frontera. Es decir, los republicanos también presentan su versión de lo que debe ser una migración, lo que ellos llaman que se conduzca de manera razonable y humana. ¿Tu opinión sobre eso rápidamente?
Si es de la misma propuesta de la que creo que hablas, además de también la construcción del muro en la frontera, también quieren eliminar el sistema de asilo en los Estados Unidos, quieren imponer E-Verify, lo que reduciría el número de migrantes agrícolas. Quieren también pagar por esta construcción, ¿verdad? Lo que dijo Donald Trump que se pagaría o que México la pagaría. La realidad es que estas no son soluciones. Ellos hablan de seguridad fronteriza, pero más de 200 republicanos trumpitas votaron en contra de medidas para promover fondos en seguridad fronteriza. Y cuando los demócratas quisieron reforzar las entradas en la frontera, votaron que no. Entonces, no creo que los republicanos en verdad estén serios y estén proponiendo soluciones reales. Además, esa propuesta nunca será aprobada. El Senado nunca la tomará y el presidente Biden nunca la firmará.
Sí, sería precisamente por ser bipartidista, el Senado tendría que firmar esa propuesta. Pero bien, se nos ha acabado el tiempo. Ahora sí, conclusiones. Guadalupe, tus conclusiones sobre el tema migratorio y su impacto a futuro.
Bueno, que no se ha resuelto, no hemos resuelto el tema migratorio, no hemos resuelto el sistema migratorio roto ni el sistema de asilo. Realmente sí se tiene que llegar a una solución donde la migración llegue de manera ordenada. Pero entonces, lo que está sucediendo ahora es simplemente una pequeña parte de lo complejo que es este fenómeno. También la relación con los países que envían migrantes es muy importante, la colaboración internacional, que eso nos faltó hablar, porque realmente es un problema transnacional. Esto no es un problema solamente de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, se ha vuelto una cuestión ya global. Entonces, esto tiene que resolverse dentro de los Estados Unidos y fuera.
Bueno, muy bien. Rafa, tu análisis, tus conclusiones.
Nomás quiero recalcar algo que dijo Guadalupe. Hay muchísima evidencia que muestra que los inmigrantes pueden ayudar a revivir y hacer crecer muchas comunidades a lo largo del país y que la inmigración puede ser una solución a los mayores desafíos que enfrenta la economía estadounidense.
Muy ahorita. Bien. Muy bien, oh, perdona, se nos ha acabado el tiempo, Rafa. Gracias por haber estado con nosotros, a ti y a la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Desde Washington, les habló Gonzalo Barca. Esto fue Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana.